1 acerca de los evangelios. ¿Qué? ¿Evangelios qué, hermanos? Había una palabrita, a ver, me pidieron el material, hermanos. ¿Ven? ¿Evangelios qué? Gálatas 1. ¿Ya se les olvidó tan rápido? ¿Evangelios qué? Falso, sí, pero teníamos otra palabra. Apócrifos, bueno, hay otra palabrita más sencilla. Falsos, ya lo dijimos. Evangelios diferentes. ¿Se acuerdan? Por eso es necesario leer. No importa decir, es que yo tengo una excelente memoria, ¿verdad? Pues sí, pero cuando tienes un problema con tu esposa, tu esposo, con la sociedad, con la vida, pues necesitas información y por eso es el material. Hablamos acerca de los evangelios diferentes que corren hoy en día. Evangelios diferentes, sinónimo de evangelios falsos. Esta semana detuvieron al pseudo, como todos los apóstoles que hay en este momento en la tierra, son pseudo apóstoles porque la Biblia no nombra a través de nadie más apóstoles. ¿Sí, hermanos? Eso no es bíblico. Si usted le pregunta a alguien, el apóstol tal, el apóstol, ¿quién te nombró apóstol a ti? Entonces este caballero, muy, muy astutamente, de esta secta, un evangelio diferente, abusaba de su poder para atraer jovencitas, enriquecerse. Y yo no sé quién está peor, si él o toda la gente que le creía. Porque hasta donde yo sé, nuestra iglesia es muy crítica, ¿no? Si yo digo algo que no le agrada, inmediatamente, no me esperan, ¿eh? Inmediatamente vienen. Tal vez tendría que, y me estaría equivocando, tendría que agregarle un no te metas conmigo porque soy el ungido de Dios. Pero entonces estaría haciendo algo muy mal, ¿verdad? Él usaba esta treta, ¿no? Él decía a las personas, yo, dice, es que Dios, decía él, no puede ser juzgado. Y entonces con eso logró abusar de jovencitas, formar una red de trata de personas, y la gente no cuestionaba nada. Y la gente sigue pensando que es el apóstol de Jesús. Hermanos, evangelios diferentes. ¿Quién está más mal? ¿Quién no estudia y sigue a una persona? ¿O esa persona que engaña a las personas? Tenemos que tener un espíritu más crítico, pero más con fundamentos en la Biblia. Porque puede ser que cosas que digamos hoy no van a ser muy agradables. Porque la Biblia es como un espejo, es como un martillo que llega, ¿no? Es una espada que llega a lo más profundo. Entonces hay cosas que no nos gustan, que duelen, que dice uno, híjole, ¿por qué tiene que ser así? Una vez una persona dijo en nuestra iglesia, y mire que yo me considero a mí mismo, me veo a mí mismo como alguien que no suele ser tan duro. Pero él decía, esta persona decía, es que yo no quiero ir a la iglesia ya porque el pastor es muy duro, habla todo el tiempo del pecado. Todo el tiempo está hablando del pecado y en contra del pecado. Entonces, pues hermanos, ese es el principal problema, ¿no? El pecado que llevamos dentro de nosotros y tiene que ser atacado, ¿verdad? Entonces, evangelios diferentes. Este caballero ha abusado de la confianza de personas ignorantes, hermanos. Tenemos mucha gente ignorante en las iglesias. Mucha gente ignorante, hermanos. Es una pena, pero es así. Mucha gente que ignora grandes verdades de la Biblia. Tenga cuidado porque hoy en día corren evangelios diferentes. Evangelios diferentes, como lo fue esta semana. Ojalá, y qué bueno que lo atraparon allá, a este hombre en Estados Unidos, para que no salga nunca, para que pague. Tristemente, si hubiera sido en México, ya hubiera estado afuera, como muchos pastores que abusan de su poder. A lo mejor no a ese grado, pero abusan de las personas, las ahogan. Entonces Gálatas, precisamente su tema principal es vive libre. Vive con la libertad que Cristo te ha dado ahora, una nueva libertad. Una nueva forma de vivir, una nueva manera de ver la vida. Sin listas, sin requisitos, que si fallas uno ya estás fuera. Entonces en el capítulo 2 de Gálatas, en la parte 2, vamos a hablar sobre un tema muy interesante. el legalismo y cómo se presenta. Y para eso vamos a estudiar un caso muy interesante. Le he llamado el caso número uno, el caso de la mantequilla de maní. En México no es tan común, ¿no? Hasta hace unos, ¿qué? 20 años era como un producto gringo, ¿no? Porque nosotros no consumimos. Recuerdo que mi abuelito un día, le gustan mucho los licuados, hicimos un viaje a la frontera, mi papá le trajo una gran botella de mantequilla de maní, porque pues es rica, y mi abuelito pues al desconocer qué era exactamente, le echó a su licuado mantequilla de maní en grandes cantidades. Creo que no le dio hambre en todo lo que restó de las 2 semanas. Pero ese no es el caso de mi abuelito, hermanos, aquí presente, él no es el caso. El caso número uno de la mantequilla de maní es el siguiente, sacado del libro escrito por Charles Swindoll, El despertar de la gracia. Dice así: hace unos meses conversaba con un hombre al que admiro mucho. Es un líder cristiano en un cargo que lleva consigo grandes y amplias responsabilidades. Me dijo que le afligía la situación de una familia misionera que él y su esposa habían conocido por años. El legalismo que habían encontrado vez tras vez en el campo misionero y de parte de colegas misioneros era tan mezquino, tan increíblemente infantil, que regresaron a los Estados Unidos de América y decidieron no continuar como misioneros. Me contó que tenía que ver con un frasco de mantequilla de maní. Pensé que estaba bromeando, a lo cual él me respondió: no, no es una broma. Casi no pude creer la historia. En el lugar particular a donde fueron a servir al Señor, no tenían acceso a mantequilla de maní. A toda esta familia le encantaba la mantequilla de maní, así que hicieron arreglos con unos amigos en los Estados Unidos para que les mandaran mantequilla de maní de vez en cuando, para así poder disfrutarla con algunos de sus comidas. El problema fue que no sabían, sino cuando empezaron a recibir los envases, que los otros misioneros consideraban una señal de espiritualidad no tener mantequilla de maní para las comidas. Supongo que el argumento era algo parecido a lo siguiente: creemos que como no podemos obtener mantequilla de maní aquí, debemos renunciar a la misma por la causa de Cristo. A algo así de ridículo. Una base de espiritualidad era el llevar la cruz de vivir sin mantequilla de maní. La joven familia no estaba de acuerdo con esa forma de pensar. A la familia le seguían llegando envíos de mantequilla de maní. No hacían alarde y solo la disfrutaban en lo privado de su hogar. La presión comenzó a aumentar. Uno pensaría que misioneros ya adultos serían maduros lo suficiente como para permitir que otros comieran lo que quisieran, ¿verdad? No, el legalismo era tan mezquino que la presión se volvió tan intensa y el trato tan injusto que los acabó espiritualmente. Finalmente se cansaron, no pudiendo continuar en contra de la creciente presión, hicieron sus maletas y se regresaron desilusionados y probablemente con un poco de descreimiento. Lo que aquí tenemos es un clásico ejemplo de legalistas de vista corta, espiando y atacando la libertad del otro. Ni siquiera los misioneros están exentos. Y aquí tenemos dos cosas, tanto los legalistas como los que dejaron un llamado por la presión de la mantequilla de maní, ¿verdad? Aquí tenemos que ver los dos lados. Gálatas 1, por favor, mis hermanos, Gálatas 1, del 11 al 24. Comparta su Biblia con la persona que está a un lado de usted, con su esposa. Tal vez es el único momento en el que se sientan juntos, aparte del automóvil, en donde no están peleando, ¿verdad? Donde no están discutiendo. Pues comparta su Biblia. Esto es lo único que le comparte, porque tal vez tampoco le comparte su salario, ¿verdad? Comparta su Biblia con ella en este día. Gálatas 1, del 11 al 24. De pronto Pablo tiene que hablarle a estas iglesias, a esta región de iglesias en Gálatas, y les tiene que decir: oigan, a ver, ¿qué está pasando? Porque estoy notando que se están dejando llevar por evangelios diferentes, por maestros novedosos, por gente que les enseña cosas muy atractivas, pero a la vez son falsas. Y muchas de estas personas, aunque no lo crean, empezaron a decir: bueno, ¿y quién es Pablo? ¿Y por qué tengo que escucharlo a él? Entonces Pablo tiene que darnos un poco de sus credenciales, ¿verdad? Tiene que tratar de explicarnos por qué él tiene derecho a decir lo que va a decir. Porque en el legalismo, hermanos, se empiezan a mezclar una serie de circunstancias. Pareciera que conforme uno va pasando en la vida cristiana, entre más tiempo tengas, o entre más viejo sea un pastor, más autoridad tiene para opinar sobre la vida de la gente. No sé si les ha pasado. Pero decimos, este pastor tiene muchos años de experiencia, y qué bueno por esos pastores tan expertos. Pero hay un problema con esta experiencia, que esa experiencia puede llegar a tornarse en dogmas y cargas que él mismo le pone a las personas y olvida la libertad que tiene en Cristo. Hay pastores, y no tengo nada en contra de los que trabajan de tiempo completo, gracias a Dios, como ellos le llaman, tiempo completo, donde todo el tiempo están en casa, dicen ellos, ¿verdad? Yo creo que algunos sí, pero otros no sé, que a lo mejor se la viven visitando a las personas, no lo sé. Yo no soy así, hermanos. Yo no me meto en tu vida si tú no me llamas. Entonces, no sé qué estén haciendo ahí, pero el punto es que estando todo el tiempo sin según ellos ver televisión, enfocados en el estudio, todo el tiempo rodeando a su familia, impidiéndoles que hagan cosas, según todo el día en reuniones, hablando con pastores, todo el tiempo hablando, etcétera, etcétera, me consta que llega un momento cuando llegan al púlpito que te hablan de cosas y te dicen cosas y se les ocurre en cada cosa que dices, me parece que tú estás viviendo en una realidad totalmente diferente, porque este pastor te invita a que dejes tu negocio, te invita a que hagas cosas, a que saques a tu hijo de la escuela y lo cambies a otra escuela, que hagas movimientos estratégicos que él entiende porque él todo el día está ahí, pero él no conoce lo que estamos viviendo muchas veces. Políticamente, socialmente, es alguien que está metido, que su cabeza está ahí, pero muchas veces le falta esa dosis de realidad que es tan importante, hermanos. Batallar por el salario es algo que todos deberíamos vivir, que nuestros hijos tienen que vivir, aprender a valorar las cosas, porque cuando crecemos rodeados de toda la comodidad, salimos a un mundo y queremos estirar la mano y allá afuera no nos dan las cosas gratis. Valorar lo que tenemos, valorar lo que la gente hace para juntar un salario, es algo que todos deberíamos vivir, hermanos. Salir a trabajar. Entonces, como él empieza a notar que hay una serie de cosas por estos personajes que tenían mucho poder sobre los demás, porque ya tenían tiempo, porque eran eminencias o tenían cierto, eran líderes de opinión, él se atreve a expresar su opinión. Y miren lo que dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, es decir, yo no me inventé este evangelio, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de ¿quién? Este es el evangelio verdadero, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿En dónde? ¿Qué cosa es el judaísmo, hermanos? La religión de aquel entonces, el judaizar, es la religión de ese momento, hermanos, el judaísmo, el seguir las normas de la ley, los sacrificios, las fiestas, observar las lunas y cumplir todas las celebraciones, judaizar. Dice que perseguía sobremanera la iglesia de Dios, ¿y qué hacía con ella? Entonces Pablo perseguía, y él estuvo cuando mataron al primer mártir cristiano, que se llamaba Esteban. Él estuvo ahí, y entonces él le daba gusto, él formaba parte de estas campañas para detectar cristianos y matarlos. Por eso dice, yo fui así. Si alguien sabe de perseguir a la gente en el nombre del judaísmo, soy yo, dice Pablo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones, ¿de quién? De mis padres. Ahí bien menciona, yo seguía esto en parte por una tradición. ¿Y una tradición de quién? No importa qué tan buenos fueron tus padres, no importa qué tan educados, qué tan letrados, qué tan conocedores, pero nadie va a encontrar la verdad en la tradición de sus padres. La relación que encontremos con Dios la vamos a encontrar individualmente. Dios te está buscando a ti. Pero es peligroso decir, es que mis padres me lo heredaron. Yo no le puedo heredar a mi hija mi tradición. Aunque para mí sea buena, para mí este es el camino, ¿verdad? La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo creo en Jesús. Pero yo no se la puedo heredar de esa manera. Yo tengo que vivir de tal manera que pueda vernos crecer en el Señor y que ella en el momento dado, yo sé que el Señor la está buscando, tome una decisión, ¿qué? ¿Familiar? Personal. Una decisión personal por él. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, es decir, tuvo una experiencia y un encuentro personal con Jesús, camino a Damasco, lo bajó del caballo, y en ese momento comenzó una relación entre Dios y él. El judaísmo continúa hasta nuestros días. En donde trabajo va a haber un evento de macabeos, de judíos ortodoxos. Fíjese qué interesante. Donde trabajo va a ser la sede. ¿Y qué creen? Como están judaizando, probablemente no me dejen ir a trabajar un viernes mientras ellos estén ahí. ¿Saben por qué? Porque no pueden convivir conmigo. Porque soy gentil, soy mexicano. ¿Sí? Están judaizando. No podemos estar juntos. No podemos mezclar. Tenemos que traer nuestra propia comida, nuestros propios cubiertos. No podemos confiar. Esto debe estar inmundo. Qué pesado vivir así, hermano. Qué pesado vivir así, tal vez tú has vivido así. Has encontrado muchas veces que la Biblia llama a tu corazón, te dice, esto es maravilloso, pero dices, no, porque la tradición de mis padres es más fuerte. La carita de tus dos padres se te revela ahí, dices, yo no puedo creer en eso porque esto es traicionar a mis padres. Y Dios sigue buscándote a través del tiempo y te dice, no los veas a ellos, volteame a ver a mí, no vivas una religión, yo quiero tener una relación contigo, una relación personal, una relación basada en la libertad, no en la esclavitud. Y dice aquí, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir esto: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios. Ese es el resultado del cristianismo, ¿no? No vieron una religión nueva, no lo vieron hacer nuevas cosas, sino ahora dijeron, este era así, él mataba cristianos, pero ahora él es un cristiano. Y él ahora ha tomado a Cristo como el único camino, eso es lo que queremos reflejar en la vida de los demás, un cristianismo de cambio de vida. Caso número dos, hermanos, caso número dos. El caso del cine lejos de la iglesia. Conozco un hombre que va a cumplir los 60 y al que todavía le aterra el recuerdo de haberse criado con padres hipócritas. Esto lo escribió Max Lucado. Le ha llevado la mayor parte de su vida adulta a hacerle frente a la plena verdad del abuso que sufrió emocional y espiritualmente por el engaño de ellos. Toda su niñez, la familia asistió a una iglesia donde se enseñaba que no se debía ir al cine. Todavía existen este tipo de iglesias. Esto se imponía tan firmemente que durante los cultos de los domingos, a las personas se les llamaba al altar, o sea, al frente, porque no sé por qué nos gusta llamarle altar, ¿verdad? Pero bueno, los hacían llamar al altar. Este no es un altar, hermanos, aquí es un lugar común y corriente, pero así les llaman en muchas iglesias, el altar, para confesar si habían cometido ese o algún otro pecado. El problema era que su familia iba al cine el viernes o sábado por la noche, siempre en secreto. Pero le dijeron muy claramente que él no debía decir nada al respecto. Le inculcaban sin cesar, mantén la boca cerrada. Y ahí estaba él, apenas un niño, recibiendo el sermón al regresar del cine a casa. No le digas a nadie el domingo que hicimos esto. Por supuesto, iban al cine a kilómetros de la iglesia para que los miembros no se dieran cuenta y se fueran a encontrar a otros. Yo tenía la costumbre, cuando era soltero, con mi hermano, con mis amigos, en ocasiones ir a la última función. Y a esa hora me encontraba pastores. Yo todavía no era pastor, pero me los encontraba ahí. Y una vez que fuimos a ver una que se llamaba Apocalipsis, el amanecer de los muertos, pero había otra que creo que en esos días también tenía un nombre de algo que tenía que ver con Apocalipsis, pero no el Apocalipsis de la Biblia, sino del que ya hemos hablado. Y nos encontramos a un pastor joven. Y cuando nos encontramos en la taquilla, él no supo qué hacer. No supo, estoy bien, si orar, sin casa, si aventarse, si romper los boletos y reprender, ¿no? Algo o alguien. Pero entonces, hola, ¿cómo estás? Oye, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien, pues aquí, sin mostrar emoción, ¿no? Aquí, fíjense que vengo a ver esta película de Apocalipsis para ver cuál es la postura del mundo respecto a este tema. Qué ridículo, hermanos, qué ridículo, ¿no? No fue, dice aquí, sino hasta hace poco que aquel hombre ha llegado a darse cuenta del daño que esa hipocresía le hizo a su caminar con Cristo, porque estuvo escondiéndose. El legalismo no tiene piedad de las personas. El legalismo hace de mi opinión su carga, hace de mi opinión su límite, hace de mi opinión su obligación. En muchas ocasiones, pastores decían, no lean este libro. Cuando salió el Código Da Vinci, desde el púlpito, no vayan a ver el Código Da Vinci. Y parece que era al revés. Te encontrabas a los hermanos tomados de las manos, orando afuera de las... Y después entraban, ¿no? Es ridículo, hermanos, es ridículo. Yo no puedo decirle a usted qué hacer y qué no hacer. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver qué indicaciones tenemos los cristianos para vivir libres en un mundo, sí, difícil. En un mundo, sí, hermanos, tentador. En un mundo complicado. Pero cuando tú y yo aislamos a nuestros jóvenes, cuando tú y yo, ellos pueden notar nuestro temor por lo que nosotros hicimos de jóvenes, cuando nosotros no les ayudamos, no les damos información, los estamos arrojando a un mundo de morbo, a un mundo de ¿por qué? ¿Por qué ellos sí lo hacen y por qué yo no? De ahí la importancia, mis hermanos, de en el futuro, en lo que viene, en el segundo semestre del año, nuevamente, ¿cómo vamos a enfrentar el Halloween este año, hermanos? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿De qué maneras creativas lo vamos a presentar? Parece poca cosa, pero hermanos, hay problemas serios que se avecinan, que requieren de convicción. Llegará el momento en donde si tú no preparas a tu hijo, no vas a saber qué hacer. No va a poder escapar, hermano, no va a poder salir. Va a tener que vivirlo, va a tener que enfrentarlo. No importa que tú le hayas dicho no te metas ahí, tú nunca vas a estar, no siempre vas a estar ahí. No siempre vas a poder decidir por él. Necesitamos, y yo te invito a pensar en una manera más creativa para enfrentar una fecha que sin duda los cristianos no celebramos. Pero hay otras cosas que sí celebramos, hermanos, que nos parecen en la conciencia más tranquilas, como la Navidad. Ponemos una bruja por un lado y decimos, no, pero eso es Santa Claus, no importa. En una servilleta puede estar Santa Claus, no hay problemas. Una bruja, Santa Claus. Uno es feo, el otro es bonito. Pero son dilemas morales. Al final es lo mismo. Una es más agresiva que la otra. Pero al final son personajes ficticios y son dilemas en los que. Y son problemas distintos. Consumismo, en fin, una serie de cosas. Hay gente que enfrenta la Navidad de una manera dicen ellos, yo no quiero tener luz en Navidad, no quiero celebrar nada en Navidad. Conozco personas que han tenido problemas con sus familiares por este asunto de la Navidad, por el asunto del árbol. Hermanos, por favor, trascendamos eso. Trascendamos eso. No, es que no ponemos árboles. Ok, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué vamos a hacer este fin de año, hermanos? ¿Cómo vamos a enfrentar a partir de octubre que tu hijo vea todos estos mensajes? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Eso sí no te lo puedo decir yo. Tú tienes que decidir qué vas a hacer. Lo que sí es, no te escondas. No siempre funciona huir de esos asuntos. El mundo cada vez nos pone pruebas más grandes. Y si no aprendes a manejar esto, nos va a costar mucho trabajo enfrentar cosas más serias. Dice Gálatas 2, mis hermanos, regresemos a nuestra Biblia ahí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a ¿quién? Pero subí según una revelación. Pongan mucha atención en este porque después de esto vamos a hacer un análisis. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cerca cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, o sea gentil, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Es decir, hubo un sector de la iglesia que le dijo a Tito, que era griego, tú para ser creyente y para poder ser salvo te tienes que circuncidar. Eso es lo que le dijeron. La circuncisión era parte de la religión judaica. Entonces dijeron, para que tú puedas ser salvo vas a tener que circuncidarte. Y Pablo dijo, no, a ver, un momento, esto, no vamos a caer en esto, no vamos a judaizar nosotros, porque esta costumbre de la circuncisión ha quedado atrás. Y dice, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo está diciendo como con sarcasmo, no sé si lo notan. Los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Les decía, entre más tiempo tenemos en cristianismo, más capacitados nos sentimos para opinar sobre la vida de alguien, para intervenir en su vida y para juzgarlos y ser duros. Pero debería ser al revés. Entre más tiempo de cristiano tienes, si has crecido realmente, entonces deberías entender algo. Tendrías que experimentar y dar más gracia a los demás. Dice, a mí pues los de reputación nada de nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, y está hablando de estos apóstoles, los que tenían reputación. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ¿quién es Cefas? Pedro. Dice que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, se dieron la mano y dijeron, ya esto quedó atrás, tenemos un nuevo pacto, vamos a decirle adiós al legalismo. Hicieron un acuerdo. Los que tenían cierta reputación con el que apenas venía entrando, que en este caso era Pablo. Pero aún teniendo este acuerdo, mis hermanos, ocurrió algo muy interesante en Pedro, uno de esos apóstoles que tenía cierta reputación. Y esto nos habla de que nuestra mirada no debe estar puesta en ningún hombre, y también nos está diciendo que cada persona que se para aquí y cada persona que se dice ser pastor o maestro puede ser criticada y puede ser llamada a cuentas y puede ser reprendida. Les guste o no a los pastores, no importa cuántos miembros tengan en su iglesia, ellos están llamados a dar cuentas a las personas, les guste o no, tienen que reportar su salario, tienen que reportar su vida, tienen que reportarlo. Sí lo tienen que hacer. Y sí lo tenemos que hacer. Porque si Pedro fue llamado a cuentas por Pablo, ¿quiénes somos nosotros para no dar cuentas, hermanos? Y luego dice aquí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí como, fíjese, uno de poca reputación como Pablo, que apenas iba avanzando, porque lo iban conociendo, se iba presentando, iba haciendo su ministerio. Entonces se acerca a Pedro, el líder, y le llama a cuentas, ¿verdad? Y le dice, porque era de condenar lo que estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la... Fíjese cómo vive una persona metida en el legalismo. O sea, vive aquí, vive allá. No me parece tan mal, pero que no me vean, me parece bien, lo hago. Y se estaba ocultando de los bandos para quedar bien con los dos. ¿Y se puede quedar bien con los dos? ¿Se puede quedar bien con la libertad en Cristo y a la vez con la ley, hermanos? No se puede. ¿Y saben cómo nos vemos cuando tratamos de vivir en las dos? Ridículos, hermanos. Porque no te has definido, entonces estás viendo, ay, como que el peinadito del pastor, se me hace que no. No, hermano, no, de verdad, investigale, vas a encontrar cosas más tristes que mi peinado. Lo vas a encontrar cosas en donde voy a pedir tu ayuda, que me ayudes a orar. Pero hay gente así, no puede ver lo que están haciendo mal, pero están listos para ver lo que están haciendo los demás para cumplir con una supuesta lista que deben cumplir, pero que a la vez no cumplen. Es ridículo, hermanos, andar así, andar así. Dice aquí, y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Se dan cuenta de quién estamos hablando, hermanos? ¿De quién? Estamos hablando de Pedro. ¿Cómo le llamó a Pedro? Simulador. ¿Y lo vieron a Pedro después en sus cartas tirarle a Pablo? ¿Y decirle? No, pero es que si eso sucediera hoy, hermanos, no, hombre. No, ya les digo qué va a pasar, ¿no? No, 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 es que hay egos, hay trajes, hay posiciones, hay seminarios, hay congresos. No, por favor, un pastor grande no puede ser llamado a cuentas, ¿cómo? No, que sean llamados los de medio, ¿no? Los chiquitos, los que... tienen iglesias pequeñas, pero los que están ahí arriba, esos no. Y dice aquí, mis hermanos, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Cómo fue la reprensión? ¿Fue secreta? No. Cuando alguien está haciendo algo que daña, y sobre todo un líder, la reprensión tiene que suceder, ¿verdad? Y públicamente. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será, ¿qué? Nadie llegará al cielo por cumplir una lista de cosas buenas. Nadie, mis hermanos. Si tú creías que eres muy bueno y que vas a llegar al cielo porque eres muy bueno, en muchas partes de la Biblia dice que no. Que uno llega a Dios por gracia. A partir de que uno reconoce algo que cantamos los domingos, pero que a veces no valoramos. Dice este coro de escudriñemos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice en una parte? Que por su gracia no hemos sido, ¿qué?
Consumidos.
Ay, David, pero yo no soy tan malo, ¿no? Pues es que el pecado que mora en ti y en mí nos separa. Es suficiente para separarnos de Dios. Por eso Él pagó la cuenta. Por una vez y para siempre. Y ahora tenemos que aceptar ese regalo, esa realidad, y ahora vivir para Él. Y dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, dice él, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí, hermanos? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese cómo va creciendo el texto de un montón de conceptos religiosos y va creciendo a una sola cosa, la cruz de Cristo, hermanos. La cruz de Cristo, ahí se define todo para ti y para mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Caso número 3, hermanos. Como buscar medias era poner un par de piernas, encontré la ilustración de un hombre con una media en la cabeza. Para el caso número 3, las medias en la iglesia. Dice este caballero Donald Barnhouse: en 1928 dirigí una conferencia bíblica en una ciudad del estado de Pensilvania para unos 200 jóvenes y unos cuantos adultos. Un día dos señoras mayores se quejaron de que dos jovencitas no tenían medias puestas. Y esto me pasó hace no mucho tiempo en una reunión. Estábamos en una reunión de jóvenes. Una chica que no pertenecía a nuestra iglesia, era de la iglesia donde nos estaban prestando, llegó sin medias. Y entonces la regresaron a que se fuera a poner unas medias negras. Dice, un día dos señoras mayores se quejaron de que dos jovencitas no tenían medias puestas. Estas señoras querían que yo les reprendiera. Mirándoles fijamente a los ojos, les dije, la Virgen María nunca usó medias. Se atragantaron y preguntaron, ¿no? Les contesté, en los tiempos de María, las medias ni siquiera existían. Hasta donde sabemos, las empezaron a usar las prostitutas en Italia en el siglo XV, al comienzo del Renacimiento. Más tarde, una señora de la nobleza escandalizó a la gente cuando asistió a un baile de gala con medias puestas. Al poco tiempo, todas las mujeres de clase alta estaban poniéndose medias, y ya para el tiempo de la reina Victoria, las medias eran un símbolo de recato. Pero, ¿cuál fue el origen de las medias? Estas señoras, que eran rezagos de la época victoriana, no tenían más que decir. No regañé a las jóvenes por no tener medias puestas. Uno o dos años más tarde, la mayoría de las jóvenes no se ponían medias durante el verano y a nadie parecía importarle. No pienso que esto causó la desintegración moral de los Estados Unidos de América. Los tiempos estaban cambiando y alejarse del legalismo de la época victoriana era lo que convenía. Y yo sé que si le pregunto a alguno de ustedes, me podrá narrar episodios con el legalismo. Episodios con el legalismo. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, de leer, ¿cuáles son los protagonistas? No se ven muy bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los protagonistas del legalismo, mis hermanos? ¿Cuáles son los protagonistas de la ley contra la gracia en este texto de Gálatas? Número uno, existen los titos, los nuevos creyentes, discípulos con deseos de aprender, que vienen por primera vez a la iglesia, que no tienen mucho conocimiento, que están aprendiendo. A esos se les trata de adoctrinar desde que llegan para que adopten comportamientos, para que su vida, según los que tienen más rango y más tiempo, les dicen, porque yo lo he vivido, porque yo lo sé en carne propia, es, deja de estudiar, Dios te está llamando, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Y entonces, ¿qué creen que hace el joven, hermanos? ¿Qué creen que hace cuando escucha esta parte que le dicen, la persona de más rango le da ese consejo? ¿Qué sucede en la mayoría de los casos, hermanos? Claro que no, muchos de ellos sí dejan de estudiar. Ojalá tuvieran tantito, porque cuando tienen problemas económicos, ¿qué creen que pasó con sus mentores? Contestan el teléfono y les ayudan. Oiga, pastor, hace 23 años usted me dijo que renunciara a mi carrera. Yo iba a ser un excelente veterinario. Pero entre que él se creyó, ¿no? Y entre que le dijeron, ¿qué sucedió, hermanos? Adiós. ¿Qué nos dejó a nosotros el Señor, mis hermanos? Un sentido común. Y ese sentido común dirigido por el Espíritu Santo te puede hacer tomar decisiones correctas. Los titos son el blanco del adoctrinamiento falso de una iglesia legalista. Luego están los que tienen cierta reputación, aquellos que validan lo que se debe enseñar en una iglesia y los que no, y ya vimos, pueden llegar a confundirse como Pedro se confundió. Empezar a enseñar cosas que no necesariamente tenían algo que ver con el Señor, con la doctrina de Cristo. Los que tienen alto rango pueden llegar a equivocarse, enseñar cosas que opinan como verdades, generar, mis hermanos, pequeños clones de sí mismo, porque ese peinado no es correcto, tienes que hacerlo así. Las señoritas se tienen que ver como el pastor, los varones como el pastor, y las señoritas como la esposa del pastor. Pero oye, si a mí no me gusta cómo se peina, ¿por qué me tengo que peinar así? Como en Corea del Norte, que liberaron una serie de cortes de cabello autorizados por el régimen, ¿sí sabían? Autorizados, y así tienen que andar todos. Escuché una reflexión de un gran pastor que yo le recomiendo escuchar, se llama David Ormachea, está en YouTube y en otras plataformas, se lo recomiendo mucho. Él hace una observación que es digna de en la que uno puede reflexionar, se los digo de paso. Menciona que los países comunistas, si podemos, vemos así en perspectiva, no prosperan. Los países comunistas no prosperan, se quedan detenidos en el tiempo, en sus cosas. Pero los países con principios judeocristianos son otra cosa. Es interesante notar eso, hermanos. Que después se vayan a los excesos es otra cosa, ¿verdad? ¿Quién más aparece en este relato de Gálatas 2? Los falsos hermanos. Aquellos que enseñan dogmas religiosos falsos. Aquellos que tienen o pueden llegar a tener cierta comunicación con el grupo más selecto de la iglesia y empiezan a decir, esto está correcto, esto no, a meterse con la vida de los otros, falsos hermanos. Pero hay otro grupo, en este caso representado por Pablo, los cristianos que son libres, los que comprenden que la salvación es un regalo tan grande que no puede perderse, tampoco puede mantenerse. ¿Por qué? Porque ya lo recibiste, no dependió de ti, se quedó para siempre. No hay nada que tú puedas hacer para mantener tu salvación porque ya te la dieron. Es por gracia. Si tú eres creyente en Cristo, la salvación no se pierde porque es un regalo. Es solo por gracia. Que Dios nos libre de eso, hermanos. De tener o adoctrinar a las personas que llegan a nuestra iglesia con pensamientos, con ideas personales. Hermanos, dice este pensamiento, nada mantendrá al creyente más inmaduro que tratar de observar una lista de requisitos para llevarse a cabo. Gálatas 2 del 16 al 21 dice así, mis hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Para ir cerrando, hermanos, ¿cómo vivo yo ¿Cómo es y cómo puedo hacerle para vivir para Dios? ¿Y cómo puedo vivir en la gracia, pero a la vez no desecharla? Y aquí viene la parte práctica para todos nosotros en esta mañana. Es la parte más importante. No nada más denunciar el legalismo, sino ahora cómo evitar comportamientos legalistas y vivir una vida libre. ¿Cómo vivo para Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios con mi fe? 1 Corintios 10:31. Cuando hablamos de la gracia, es un tema y es un concepto muy difícil, porque generalmente encontramos más resistencia para la gracia que para la ley. De alguna u otra manera, un cristiano se siente más a gusto llevando reglas que cuando le dices, aquí está tu vida con Dios, ahora te toca a ti vivir, sé libre. ¿Pero cómo? No, dime qué debo hacer y yo lo hago. Pero no me dejes así, ¿no? No me dejes así nada más. Ponme reglas, prohíbeme cosas, llámame la atención, supervísame. No, vive libre. Vive en este mundo con libertad. No, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a decirle eso a mis hijos? Bueno, porque somos ignorantes, mis hermanos. Porque no tenemos el conocimiento adecuado. Pero hoy se va a acabar esa ignorancia. Hoy vamos a recordar. Dice 1 Corintios 10:31. ¿Ya lo tenemos? Si pues, 10:31, perdón, 10:31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Antes de tomar una decisión, la que sea, ¿qué debo detenerme a pensar? ¿Eres creyente? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Lo primero de todo es, ¿esta decisión va a glorificar a Dios? ¿Esta decisión que estoy a punto de tomar va acorde con lo que Él hizo por mí en la cruz? O sea, es un acto de reciprocidad nada más. Es una decisión madura, me voy a casar otra vez, porque ya me divorcié 3 veces. Es que hasta el momento nadie me lo había dicho. ¿Qué debo hacer? ¿Este matrimonio que estás a punto de llevar a cabo glorifica a Dios? Sí, claro. ¿Bajo qué esquema, bajo qué normas lo estás midiendo? ¿Cuáles son los parámetros que estás usando para tomar esta decisión? ¿El caballero, la persona es cristiana? ¿Para qué te quieres casar? ¿Para tener compañía? ¿Para tener alguien y arruinarle la vida como a tu primer matrimonio? ¿Para activar tu vida sexual? Porque todavía estás joven, dices tú. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para traer otro hijo que... A lo mejor quieres un hijo para los viernes, porque para los lunes, martes, miércoles y jueves ya tienes uno que ves. O a lo mejor tienes mucho dinero y quieres repartir tu pensión entre todos ellos. ¿Suena esto, estos pensamientos locos? ¿Valdría la pena considerarlos, mis hermanos, en nuestra mente antes de tomar una decisión? ¿Valdría la pena decir, a ver, esto glorifica a Dios? ¿Realmente esto glorifica a Dios? No lo pases por el, ¿qué van a decir cuando me vean entrar con mi nueva pareja a la iglesia? ¿No? Eso olvídalo. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Aunque yo quisiera decirte, oye, no, por favor, ya no traigas más. Ya no hagas más daño, por favor, ¿no? Ya no hagas más daño. Yo no lo puedo hacer. Pues adelante. Glorifica a Dios, que es lo que verdaderamente importa. Todos estos hijos repartidos van a conocer al Dios. Pueden ver a Dios en ti. ¿Tienes atención para ellos? ¿En qué momento lo que vas a decidir va a glorificar a Dios? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, primero, vivir para Dios es hacerlo todo para Él. Antes de hacer algo, lo pienso. Y 1 Corintios 10:24-32, ahí mismo. ¿Ya está? 10:24-32, dice así: ninguno busque, ¿qué? Su propio bien, sino el de quién.
El del otro.
Híjole, qué difícil versículo. Más que cualquier otra doctrina, más que creer en Apocalipsis, más que creer en el plan dispensacional y haberlo comprendido y haberlo vivido, buscar el bien de alguien más, pero verdaderamente el bien de alguien más, no unas intenciones ocultas, sino hacer el bien para alguien más, qué difícil es de comprender. Y dice el versículo 32, hermanos, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir vivir para, cómo puedo agradar a Dios, vivir para Dios en la libertad que tengo, hacer las cosas para Él? Número dos, hacer las cosas para los demás, en el sentido de que, un ejemplo muy práctico, parece ser, hermanos, me han dicho que en México no se puede estar a gusto sin cerveza, sin licor, sin cerveza, sin vino, no se puede, algo le falta a los mexicanos. Me han dicho que en algunas de nuestras mesas, o en las suyas, porque yo en mi casa no consumo alcohol, es su asunto, no quiero saber, pero parece ser que en las fiestas familiares la carne asada no sabe igual si no te tomas una cerveza. Si la cena romántica no es igual, o sea, tú no le puedes decir a tu esposa que la amas si no te bebes una copa de vino. Y si te emborrachas, yo creo que le dices hasta más cosas, pero esa es la entrada. Entonces, resulta que en México, mis hermanos, y yo creo que en el mundo, pero estamos hablando de México, las fiestas familiares no subsisten sin alcohol. Porque el tío se enoja, porque la tía se molesta, porque, o sea, puede faltar todo, pero el licor tiene que estar ahí. Ok, nadie les va a poner una carga, porque yo no tomo alcohol, pero tal vez sí mucho refresco, y está mal también, ¿sí? Pero el punto aquí es el siguiente: el alcohol es la entrada a las drogas, nos guste o no. Si tú eres cristiano, en tus manos está el tomar una decisión muy importante para tu familia y para todos tus convidados a la fiesta. Si tú piensas en los demás, y claro, pues yo les hurto, ¿no? Yo les pongo en la mesa todo lo que pidan. ¿Saben qué? Si tú estás seguro que tú no vas a hacer caer a algún joven, algún sobrino, si estás seguro que proveer ese tequila que se tomó ahí en familia, porque él está seguro, al tomárselo ahí, entonces estás aprobando que es un lugar seguro, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Tú le estás diciendo, no pasa nada. Entonces, cuando esa persona, es tú como cristiano, le pones una cerveza ahí, ¿cómo sabes que un esposo de alguien, una esposa de alguien, se pone impertinente, a lo mejor no en la fiesta, pero después? ¿Cómo sabes que este no fue el problema o ha sido el problema de muchos pleitos en ese matrimonio? David, no me voy a poner a pensar en todo eso. Yo nada más quiero que la gente se divierta. Bueno, como no puedes controlar y como yo tampoco, ¿qué te parece si no le sirves licor? ¿Qué te parece si mejor le sirves aguas frescas a todos y te evitas un problema social, moral, al interior de un hogar? No seas tropiezo para nadie. No seas tropiezo para nadie. Eso es algo que no podemos entender los cristianos. No vivas para ti. Si en tu casa, con los tuyos, tomarte una cerveza no es problema, adelante. Pero piensa más allá si no tienes familiares creyentes. Piensa más allá. Esto va más allá de si eres alcohólico o no. Es pensar en los demás. Piensa en todo eso que puede ocasionar un dominó que cae, ¿no? ¿Qué mensaje estás proyectando? ¿Cómo vas a honrar a los demás? ¿Cómo les vas a presentar un mensaje? Desde ese tiempo he decidido, a mis hermanos, no presentarme a predicar la palabra de Dios si va a haber vino. De ahora en adelante pregunto. ¿Saben por qué? Porque cuando yo llego a la fiesta, primero, la primera parte ya me la sé. La primera parte es: invitemos a Dios a la celebración. Entonces ya todos, ay, todos sobrios. Ay, pues rápido ya, el pastor, rápido, ¿para qué? despacharlo ya. Eso no me lo dicen, pero primero, ¿no? Vale, entonces ahí estoy. Hermanos, pues gracias a Dios por este día, que Dios los bendiga, y el Señor Jesucristo murió por nosotros, y el Señor, la gracia de Dios, todos, ay, sí, muy bien. Inmediatamente cae el telón y empieza tarara, 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 y entonces ya casi empieza la fiesta, ¿no? Y empieza ya la abuelita con el YMCA y empieza todos dando la vuelta, y yo en la mesa así, no, pues sí, ¿no? O sea, qué padre, qué bonita fiesta. Hermano, haga su fiesta como usted quiera, pero no la pinte de espiritualidad. No la pinte de espiritualidad, no me invite si no quiere. Celebre, embriáguese, lance, gaste, disfrute, tome, pero no salga con que va a dar gracias por los alimentos. No salga con eso. Sea libre, pero no ensucie el nombre de Dios. No ensucie el nombre de Dios. No invoque a Dios y después salga por el tequila y las cervezas. No vaya por Don Cuervo y luego traiga a Jesús y su cruz para que engalane su fiesta. Vinieron todos, hiciste el checklist y ya vino Dios, ya vino su gracia, su poder, un año más. Pero también vino el tequila, también vino todas las variedades de vino. Hermano, celebra como tú quieras. No mezcles, no lo mezcles. No, pero es que sí es importante para mí. Ay, hermano, pues entonces sopesa. Sopesa, no, es que sí, qué malo. Hermanos, gente se ha ido de la iglesia por no participar en cosas así. Yo no le estoy prohibiendo nada, haga lo que quiera. Y si usted me invita y hay alcohol y todo, yo voy a ir con mucho gusto, pero no me haga orar. No me haga pararme y decirle a la gente, como sacerdote, que esos a donde quiera los llaman y a donde quiera van, y por esta ellos van como sea, ¿verdad? Y echan agua bendita, pero hasta donde les, hasta con mangueras si se lo piden, ¿no? Sí, hermanos, celebre como usted quiera, celebre como usted guste, no mezcle. 1 Corintios 10, 23 al 33, tiene que preguntarse si no va a hacer caer a alguien que esté ahí. 1 Corintios 10, 23 al 33, mis hermanos, ¿ya está? Dice, ¿cómo agrado a Dios en mí? Pensando en lo siguiente, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, ¿qué? Salvos. Es tu fiesta, tu celebración, tu discurso, tu tesis, un medio para alcanzar a otros, o es solamente un momento para que todo el mundo vea que tienes una manera de pensar diferente. Si te fijas, nadie te está prohibiendo que hagas lo que tú quieras hacer. ¿O sí, hermanos? Haz lo que quieras. Todo te es lícito. Todo te es lícito. Nadie va a ir a juzgar. Si ya nadie me invita, pues ni modo, ¿para qué ando diciendo esto, verdad? Pero sí, de una vez, yo no caso personas que tengan una pareja no cristiana, porque yo no voy a ser cómplice de su divorcio. Ojalá no termine en divorcio, pero por eso no participo, no porque sea superior, no, sencillamente porque a veces mezclamos las cosas. No soy liberal, tampoco soy legalista, y reconozco que cuando usted quiera hacer una fiesta, yo no voy a estar como otras personas viendo y ya sacaron la botella, no, adelante, pero no mezcle, porque ahí sí, cuando yo tengo que entrar en acción, quisiera tener un ambiente donde sea propicio hablar del Señor y que dure eso, ese efecto dure toda la ceremonia, ¿no? No al final, oye, qué bonito hablaste al principio, ¿no? ¿Verdad? O sea, qué horrible, ¿no? Qué horrible, de veras, es muy feo. Me ha pasado, ¿eh? Se ríen, pero sí me ha pasado. ¿Y dónde está tu iglesia? Porque bien bonito hablaste. Gracias, pregúntale a quien te invitó aquí a la fiesta, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo puedo valorar la gracia? ¿Cómo valoro la gracia? Romanos 6 del 1 al 2. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo regular la gracia? ¿Soy libre para decidir? ¿Libre para viajar? ¿Libre? Es más, ¿eres libre para elegir tu pareja? ¿Eres libre? En el afán de a veces espiritualizar todo y decir, es que yo creo que Dios efectivamente conoce a nuestra pareja de antemano, pero nos deja elegir. Si a mí me preguntas, creo que mientras esa persona sea cristiana, si tú vienes a esta iglesia y volteas a tu alrededor, eres soltero, y dices, no, pues es que aquí no, así, porque así se expresan muchos jóvenes, aquí nomás no encuentro, de veras, así como si eso fuera, ¿no? Lo más, volteas a ver y no, no, el caballero guapo ya está casado, el caballero, no, y la chica, no, en fin. Hermano, yo te voy a hacer una invitación a los jóvenes que están aquí, no te vayas de la iglesia, busca a tu pareja, pero busca, tal vez hay campamentos cristianos, búscalo ahí, ¿verdad? De verdad, si de plano ya estás en edad casadera y ya no aguantas, o sea, casarte, avísame, oye David, mira, me voy a ausentar porque me voy a ir a buscar en las iglesias cristianas una pareja. Hermano, adelante, adelante, órale pues. Si después regresas sin pareja, quiere decir que el problema eras tú, man. Sí, ¿verdad? Pero adelante, o sea, no te vayas de la iglesia porque aquí no encuentras, o sea, pues no, hermano, no, no nos hagas eso. Necesitamos tu presencia en la iglesia también, eres parte de nosotros. ¿Cómo valoro la gracia? En primer lugar, no abusando de ella. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es por eso que les digo, no abusemos de la gracia de Dios, somos libres. Puedes viajar a donde quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes comer lo que quieras. Hermano, puedes comer moronga, hermano. Sí, sí puedes comer moronga. Ya lo dije, es un tabú, ¿no? Ya, puedes comer moronga. Está bien. Pero si hay un hermano que eso le provoca una situación de conciencia, entonces vas a tener que irte a otra taquería. Sí, hermano, sí, con criterio. ¿Sabes qué? No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué te lo comes? ¿Por qué me tengo que comer la sangre? Por sentido común, ¿no? Pero si te la quieres comer, cómetela. Eso lo puedes hacer, dice la palabra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer ejercicio desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana, pero no me va a convenir hacerlo diario. Pero lo puedes hacer. Lo que no entiende el cristiano es que no hay una lista, hay un compromiso con Dios. Y mi vida, el Señor la ve, dicen que el costo de la salvación es una vigilancia eterna. El Señor nos vigila, el Señor nos ve y aprueba o desaprueba nuestros actos y los perdona cuando los confesamos. Pero también viene la disciplina cuando es necesario. No te sorprendas cuando Dios te discipline, no te pongas así, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Pues porque te metiste en lugares donde no tenías por qué haber estado. Pero tener esta sensación de libertad lo cambia todo, hermanos. Quiero compartirles algo muy tonto, pero es algo que yo he experimentado en los últimos años en mi vida. Una sensación de libertad de la cual me liberé con cosas muy absurdas que tal vez tienen que ver con madurez. Durante mi época de creyente recibí mucha información muy buena, gracias a Dios, por los maestros del pasado, pero la estructura no me ayudó en mi caminar cristiano, en mi desarrollo como varón, como joven. Siempre batallé con muchas cosas, siempre me quedé con ganas de hacer otro tipo de cosas. Y no me refiero a cosas exactamente graves, pero por ejemplo, hermanos, yo siempre me deseé ponerme rastas, hermanos, como Mao. Cada vez que veo a Mao, digo, Mao, ¿por qué no puedo ponerme rastas, Mao? Es mi héroe, ¿no? Pero siempre quise, ¿sí? Quiero tratar de transmitirles esto. Siempre quise verme así y a la vez ser cristiano, ¿sí? Pues si soy cristiano, no estoy loco, no, o sea, sí creo en Dios, creo que Él es el camino. Yo quiero vivir una vida cristiana agradable a Dios, pero me hubiera encantado. Y traté por muchas, pero llegaba y no, eso no. Ok, está bien. Si ese es el costo, no lo voy a hacer. Después, la ropa que traía, no, esa playera no. Ok, está bien. Esas pulseras, no, ok, tampoco. Hermanos, a partir de que eso se cayó en mí, he experimentado como nunca diferentes peinados, diferentes formas de vivir. He experimentado dejarme crecer la barba porque, hermanos, no me interesa. Porque yo sé, mis hermanos, que no, en mí nunca hubo un anhelo de ahora voy a parecer loco, ¿no? Voy a aparecer, o voy a... no quiero dar un mensaje así, pues, pero hubo una sensación de libertad y es lo que yo quiero transmitirte a ti. Libertad en Cristo. Y no te creas, a veces me han cuestionado cosas y tengo que ajustar. Soy un hombre casado, tengo una hija. Se me han acercado hermanos, oye, ¿por qué te peinas así? Tienes cierta edad, ¿no? Gracias, sí. Tienes razón. Y tengo que ir madurando y tengo que ir ajustando, sí, hermanos. Pero si se fija, es más cuestión de madurez que cuestión espiritual. ¿Sí? No me urge irme a hacer locuras o... sencillamente hubo una expresión, una segunda adolescencia, hermanos, en estos años. Después de vivir así, ¿no? Metidos, usted ve fotos de mí, gente que me conoció hace ya 15 años, 20 años, es una persona muy diferente, que creía en el Señor, pero dentro de mí algo quería salir, hermanos. Algo quería salir, quería expresar, quería felicitar a buenos músicos, quería llegar a, dentro de mí, cuando Paola era mi novia, yo le decía a Paola, el día que yo pueda, voy a dedicarme a ser el pastor del rock, le decía a ella, ¿no? Voy a dedicarme a buscar músicos y voy a hablarles a ellos. Y obviamente eso no, con el tiempo, pues no fue así, ¿no? No era posible. Pero poco a poco el Señor fue ayudándome, mis hermanos, a entender muchas cosas. Y entre ellas fue, no abuses de la gracia, no hagas locuras, no abuses del pecado. Porque si bien es algo que, con lo cual tendremos que vivir, no abusemos de vivir en pecado y de practicar el pecado. No perseveremos en el pecado. Mateo 10, 18, hermanos. ¿Cómo valoro la gracia? Y yo lo vi en muchos jóvenes de esa generación, que muchos de plano se fueron al otro espectro, ¿no? Y se perdieron en el camino de plano, ¿no? Mateo 10, 18. Valoro la gracia, ¿cómo es que no la voy a desechar, sino que la voy a valorar? Número uno, la valoro no abusando de ella, porque es una realidad. Número dos, dando gracia a los demás. Dando gracia a los demás. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 10, 18, ¿ya lo tenemos? Dice, y aún ante gobernadores, Mateo 10, 18, ¿verdad? Perdón, mis hermanos, me equivoqué. Estoy hablando cuando Jesús sana leprosos y les dice que vayan y que les digan que ellos recibieron gracia y ellos deben dar gracia, hermanos. Está por ahí. Tal vez no nos da tiempo de buscarlo, pero dice así, así como un leproso recibe gracia, ustedes también recibieron gracia y ustedes reciben poder. ¿Cuál es? El 8. 10, 8. Sí, ahí está, sanad enfermos, limpiad leprosos, gracias, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, ¿y qué? Trata con gracia a los demás. Tienes muchos años en el cristianismo, eres un papá experto en la Biblia, ahora da gracia a tus hijos, porque ¿qué crees? Muchos de tus hijos no entienden todavía la palabra de Dios, y a veces es más fácil quererlos adoctrinar. Efesios 5, 8, por favor. Efesios 5, 8, mis hermanos. Efesios 5, 8. ¿Ya está? Porque en otro tiempo, ¿qué éramos, hermanos? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Como dice, andad como hijos de luz. Del 15 al 16 dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días, ¿qué? Son malos, pero fuimos, ahora ya no somos. Tenemos que tratar a la gente con paciencia, con gracia. Primera Tesalonicenses 4:1. Primera Tesalonicenses 4:1, hermanos, por favor. ¿Ya lo tenemos? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y más adelante, mis hermanos, viene un versículo en donde Pablo le invita a las personas a hacerse cargo de sus propios asuntos, es decir, no estar entrometiéndonos en la vida de los demás, sino atender nuestra propia vida. Primera Timoteo 3:6, mis hermanos, por favor. Primera Timoteo 3:6. Segunda Timoteo 3:6. Estar atentos, porque cuando estamos de ociosos o estamos entrometiéndonos en la vida de los demás, nos pasa lo que les pasaba a estas señoras. Dice aquí desde el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten a las casas, en las casas, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Es decir, voy a tratar a los demás con gracia, pero a la vez me voy a enfocar en mis propios asuntos y voy a estar en mi mente preparado para evitar ser engañado y ser arrastrado con falsas enseñanzas. Y por último, segundo de Pedro 3, 17 al 18. Valoro la gracia, no abusando de ella, dando gracia a los demás, comprendiendo a los demás. Y número 3, creciendo en ella. ¿Cómo se puede crecer en la gracia? Segunda de Pedro 3, 17 al 18 dice así, porque mejor es que padezcáis haciendo lo bueno. Perdón, estoy en primera de Pedro. Dice, así que vosotros, oh amados... ¿Sí, verdad? Estoy leyendo correctamente. Dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué significa crecer en la gracia, hermanos? Significa lo siguiente: vivir para conocer todos los días a aquel que pagó nuestra cuenta. ¿Sí, mis hermanos? ¿Lo comprendimos? Vivir todos los días para conocer más a quién, a Dios, para saber conocerlo, comprenderlo, vivir en la gracia, crecer en la gracia es, ¿quién fue el que pagó la cuenta? Quiero conocerlo. ¿Quién pagó por mis pecados? Quiero conocerlo, quiero crecer en su gracia, quiero saber quién es. Y tenemos que detenernos, mis hermanos, de dejar de intentar de pagarle a Dios, porque no hay nada que podamos hacer para pagarle a Dios. Él ya pagó. No hay nada que tú puedas hacer, no hay ofrenda que puedas dar, no hay actitud que puedas tener, no hay nada. Dejemos de tratar de pagarle a Dios, y mejor crezcamos en su gracia, en el conocimiento de Dios. ¿Quién pagó la cuenta y por qué la pagó? Pero el cristiano es este sentimiento es como cuando alguien intenta pagar algo para ti. Aquí debe haber algo equivocado. ¿Por qué quiere? ¿Por qué quiere pagar mi cuenta? No. Vaya a querer después algo y yo no estoy dispuesto a pagarle nada. Dios no quiere nada. Dios quiere que crezcas en su gracia y que sigas valorando lo que Él ha dado por ti, que vivas en libertad. Espero que hoy salgamos no tristes porque la próxima fiesta no va a haber licor, sino para que salgas contento de que en esa fiesta, en esa celebración, vas a darle gloria a quién, al que pagó la cuenta, al que resolvió el problema. Si tu fiesta lo glorifica, si el vino es necesario para glorificarlo, eso tú lo tienes ahí, en perspectiva, velo. Vive para Dios, mi hermano, vivamos para Dios y vivamos en libertad. Fuiste llamado a vivir en libertad, No tienes por qué esconderte. Si te estás escondiendo, algo estás haciendo mal. ¿Sí? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar y agradecerle a Dios por la libertad que tenemos en Él.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.